A Darienzo, por ejemplo, no lo pude llevar nunca a Japón.
¿Eh? ¿Aprensión al avión? ¿O a salir del país? ¿No?
Yo no creo que el país sea tan importante como para no salir.
¿Y a usted?
El país es uno, creo. El país es uno y todas sus ilusiones y sus, ¿cómo le podría decir? Sus sueños y sus apetencias y sus realizaciones. Ese es el país.
¿Sabe que cuando dijo el país es uno, pensé que lo decía como artículo en el
numérico?
Sí, y en el sentido de la argentinidad. Me parece interesante preguntarle a Saluzzi, ¿para usted existe la argentinidad o somos un montón de pedazos con proveniencias, folclores y culturas distintas, donde, por ejemplo, un jujeño y un porteño no tienen nada que ver, o un porteño tiene más que ver con un montevideano?
No, sí, creo que sí.
¿Que hay una argentinidad?
Hay una relación social.
Ajá.
Que tiene que ver con la sensación de organización.
Uh-huh.
Eso es mi manera de pensar, porque si yo, por ejemplo, que he ido por no sirvo como ejemplo, por supuesto, pero que ando por todos lados, siento la necesidad de volver al lugar primero.
¿A Camposanto?
No, precisamente, en donde se hablen las culturas, las lenguas, las comidas.
Ajá.
Los problemas, las apetencias. Los problemas, por más que uno se vaya para cualquier lugar, se los lleva consigo. El lugar de uno se los lleva consigo también. Pero si yo no pudiera realizar mi carrera acá,
uh-huh,
y lo pudiera hacer en cualquier lugar en donde mi carrera sea posible,
sí,
o la carrera de cualquiera,
sí.
Ese es el país. El país es para mí donde la música es posible.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy está Dino Saluzzi.
¿Usted se fue en qué año?
No me acuerdo. Pero yo tuve tres exilios. El de Camposanto a la ciudad.
Sí, que eso estamos hablando de la adolescencia un poquito.
Claro, de la ciudad a Buenos Aires.
Sí, y de Buenos Aires.
Y de Buenos Aires a Europa. Y en cada exilio uno deja un dolor imborrable.
Dino Saluzzi, músico, nació en 1935 en Camposanto, en Salta. Es hijo del popular compositor e instrumentista Cayetano Saluzzi.
¿Cuáles fue dejando sucesivamente como problemas? Cuando se fue de campo a la ciudad, ¿qué problemas dejó?
Es extraño, se mezclan las cosas, me parece. Es extraño porque, en realidad, la gente como yo, que viene de una familia que vive en un ingenio azucarero, eso lo sabemos todos. No puede elegir dónde vivir. Los pobres,
uh-huh,
gracias a Dios, pude trabajar y salir de la pobreza extrema. Los pobres extremos no pueden elegir dónde vivir. O sea, las sensaciones son siempre el despojo.
Uh-huh.
El despojo y el arranque y el dolor de irse. Donde uno ya arma una familia.
Uh-huh.
Y una familia no es solamente el hermano, el primo, la madre, sino son todas esas cosas que son inherentes al lugar donde uno vive. Creo yo, esa es mi idea. Por eso siento dolor cuando... Sentía dolor en los tres exilios.
Cuando se va de...
Camposanto a la ciudad.
Sí, de Camposanto a la ciudad.
Dejo toda mi infancia.
Sí.
Mis amigos de la infancia.
¿Segundo exilio qué deja?
Segundo exilio dejo todo un mundo que yo ya había armado en Salta. Y mi provincia.
Uh-huh.
El tercer exilio... Imagínense. Dejo todo... una cosa, porque si no la dejaba, no podía dar de comer a mi familia.
¿En el tercero?
En el tercero.
¿Por qué no le podía dar de comer a su familia? ¿Qué pasaba en ese
porque
tercero?
Al no realizar la carrera de uno, uh-huh. al no realizarse uno, como hay dos peligros. Uno de ellos es el resentimiento futuro,
uh-huh.
el rencor futuro. Y la falta de crecimiento. En la falta de crecimiento uno puede... Aparece el dragón, aquel dragón tremendo de con que luchó este San Miguel Arcángel. Déjate toda una cosa que tiene que ver con lo más peligroso de todo. La realización. La realización no es el hecho de realizarse, sino ser algo... de realizarse hoy entre paréntesis ya neto, porque realización acabo de decir el verbo y el lenguaje se ha tornado un poco sin valor.
Ajá. Entonces, estamos de acuerdo.
Se han visto muchas cosas raras, entonces el lenguaje de pronto pierde valor. Esto entre paréntesis.
No, espere, ahora viene mi celular. ¿Qué melodía es esa que puso en el celular que es tan linda?
No sé, eso viene con la maquinita.
Ah, pensé que la había puesto.
Eso me gusta, lo que acaba de decir me gusta.
¿Por qué?
Porque uno descubre la belleza en forma inesperada.
Pues me encantó. Ah. Es más, después la repetimos, por favor, la musiquita del celular. Yo quiero volver al tema de su infancia, Saluzzi, porque alguna vez usted declaró, en una nota de hace algún tiempo, creo, que el lugar en donde nacemos es todo, y que allí en donde creció no había en aquella época, estamos hablando del 35, esta contaminación del mundo rural por el mundo civilizado. La melancolía que se escucha en mi música se debe en parte, dijo usted, al hecho de haber sido testigo de cosas que nunca hubiese querido ver. ¿Usted se define como un músico de melancolía? ¿O hay un gran componente de melancolía en su música?
Bueno, la melancolía es inherente a la persona humana.
Pero hay graderío, supongo.
Por supuesto.
¿Usted diría que es más melanco por haber nacido donde nació?
Tal vez. La adversidad deja una profunda melancolía. La adversidad no es solamente un problema económico.
Uh-huh.
Ve que cambian los valores en el lenguaje. Por ahí, cuando las personas ven cosas y ven que las cosas les pasan como pasa el 60, lleno de gente afortunada y uno se queda afuera, eso produce una cierta melancolía.
A los 7 años, Cayetano le enseñó a Dino los primeros acordes. A través de un tío que viajaba a Europa, incorporó otros conocimientos. A los 14 años, Saluzzi formó su primer grupo, Trío Carnaval, y comenzó a tocar profesionalmente en la orquesta estable de tango de Radio El Mundo. Su carrera discográfica comenzó en los 70, junto al Gato Barbieri. Thank you.
Dino Saluzzi, decime quién sos vos.
¿Quiénes fueron las personas o la persona clave en su vida, en su infancia? ¿Tiene que ver con la música?
Claro, mi viejo.
¿Que se llamaba cómo? Cuente.
Cayetano. Mi viejo es la persona que me puso el instrumento a la edad de 7 años en mis piernas, en mi falda.
Que pesaba más el bandoneón que usted.
No podía tener, para mirar a través del fuelle el bandoneón, tenía que levantar el cuello, estirarlo al cuello y mirar al horizonte, miraba en ese momento, desde atrás del bandoneón.
Sí. Y su viejo, con una familia tan pobre, ¿de dónde venía a tocar el bandoneón? ¿Cómo es esa historia?
Resulta que mi abuelo, José, Giuseppe, vino de... Nosotros somos de Acherenza. Y acá se casó, evidentemente, con Carmen Aguirre. Evidentemente una morena. Entonces hubo una mezcla de Italia y África y Brasil y Latinoamérica, porque la mamá de mi madre, mi abuela Leticia, era española y descendiente de indios. Quiero decir, descendiente de los verdaderos americanos. Entonces hubo una mezcla así, mira, muy como decir, muy variada, ¿no?
¿Y el bandoneón y su viejo entonces?
Mi viejo, por el hecho de que yo tenía un tío que había estudiado en Milán y todo, y mi viejo, mi tío José Lo Giudice, era un músico culto, y mi tío José Eustaquio Saluzzi, era un guitarrista de los guitarristas criollos, estos que agarran la guitarra con las dos manos, de pronto tocan acá y tocan para acá. O sea, tocan, rascan con la izquierda o con la derecha. Ese era un cantor. O sea, y mi viejo, que tocaba el bandolín y él aficionado al bandoneón, era como en medio de toda la música folclórica y de tango, y no había electricidad, entonces nosotros no escuchábamos demasiado la radio. Yo me acuerdo cuando tenía 8 años, 10 años, ya vino la luz con la electricidad y la radio.
¡Apa! O sea que hasta los 10 años usted no tenía luz.
Más o menos.
Pero en todo caso no tenía referenciación radiofónica, por ejemplo.
No. Y después tuve la fortuna que ya mi viejo, como por ejemplo, él se defendía con el fuelle.
Sí.
Trabajaba con el fuelle en las carpas, en los bailes, en los casamientos. Por ahí había una especie de clubes que eran prostíbulos, porque ahí todavía parte del ejército. Entonces tocaba ahí, cobraba, imagínense, vivía de eso. Entonces me pudo comprar un aparato de oír música.
¿Un aparato de oír música?
Claro, que yo no sé cómo se llamaba, porque era como una, que le llamaban vitrola.
Sí.
Que se ponía la púa.
Sí.
Y además era radio. Y las primeras platitas que yo me ganaba, me compraba grabaciones de jazz, grabaciones de tango.
¿Con qué se ganaba la platita? ¿Con el bandoneón?
Con el bandoneón.
¿Ya con el bandoneón?
A la edad de 10 años.
O sea que se podría decir que nunca trabajó de otra cosa.
Nunca, sí. Con el bandoneón, que es como trabajar de todo un poco.
Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar.
Usted dijo alguna vez que el bandoneón lo posee todo y que exige una relación creativa y constante. ¿Qué quiere decir que el bandoneón es un instrumento que posee todo? Y permítame hacer una pregunta subordinada. ¿Es el único instrumento que lo contiene todo?
Generalmente todos los instrumentos tienen un gran misterio adentro.
¿Cualquiera?
Cualquiera de ellos. Hay instrumentos que no, pero de pronto con el bandoneón puede ser que usted sabe que yo vivo en un mundo fantástico, el músico, el artista debe vivir en un mundo fantástico y no real, porque si no, no puede crear.
Uh-huh.
Puede ser que como el instrumento tuvo dos nacimientos, uno en Alemania y el otro como instrumento símbolo del tango, puede ser que en el bandoneón haya secretos que todavía haya que descubrir. Porque, por ejemplo, el bandoneón no es un instrumento decididamente oficial, siempre es un instrumento periférico en cuestiones a la música artística. Y cuando digo que un músico o un bandoneonista o un músico debe estar conociendo y trabajando de todo, no se puede ser, no se puede crear si uno no tiene la información necesaria de qué es lo que significa ser un músico. Entonces, para eso, y a ver qué fue la música y cómo se desarrolló la música y cómo fue la música en el correr de los tiempos, en donde ocupan lugares, por ejemplo, la psicología, distintos conocimientos, la historia.
O sea que el talento solo puede venir después de una muy buena información para tocar
solamente,
un instrumento.
Solamente, si no, no.
¿Siempre es así?
Siempre. Supóngase que yo tenga un cuarteto de cuerdas.
Sí.
Y quiera tocar, por ejemplo, Mozart o Beethoven.
Sí.
Si alguno de los elementos no estudió qué significa la música de cámara, por ejemplo, cómo se compone una obra o un cuarteto, cómo es la forma, cómo son los comportamientos de los distintos instrumentos, cuál es el rol de cada uno, cuándo uno debe levantar la voz y debe escuchar, o debe seguir hablando sin molestar. Cosas que son muy complejas, que uno lee en la vida cotidiana y se da cuenta de esas cosas, que son complejas y tiene otra visión de asunto. Entonces, al no saber esta cuestión de roles, y el rol que precisamente en la música es armonía, el trabajo es arduo y no creo que no se logra jamás un buen resultado. En cambio, cuando hay una información de los roles de cada uno de nosotros, de los componentes del cuarteto de cuerdas, cito como un ejemplo.
Sí, quedó claro.
El resultado es fantástico. Por eso siempre comparo a la sociedad con una obra de Bach, por ejemplo.
Sí.
Donde todos tienen su voz. Y esa voz es un complemento de la otra.
Una radio de todos. Un día de descanso. Este programa de radio. Con estas historias. Decime quién sos vos. Domingos a las 10.
Me quedé enganchado con esto que dijo de que el bandoneón en particular quizás tenga algún secreto al que todavía deba llegarse. ¿Usted cuánto trabaja con el instrumento por día, o en general cuánto trabaja con la música por día, por ejemplo?
Y yo no quiero decirle que todo el mundo dice que están todo el día con la música. La música es, mejor dicho, en vez de eso, algo que ocupa la cabeza siempre, constantemente.
Constante.
Constantemente. Entonces, por ahí uno se sienta a componer, y creo que debe pasar con todos los compositores, y no puede componer. Tira ideas, tira papeles, pinta el pentagrama, hace un montón de cosas para llamar a las musas inspiradoras, que otra cosa que se dice por ahí, y no pasa mucho tiempo, así que uno por ahí está semanas sentado, o por ahí pasan otras cosas que uno no tiene planeado hacer y aparecen como forma de inicio de un trabajo determinado.
De usted se dice que es quizás el último que revolucionó el instrumento del bandoneón. ¿Es correcto o es demasiado pedante que lo reconozca?
No.
¿No es correcto o no quiere contestarlo?
A mí no me gusta hablar de mí.
Bueno, lo siento por la última pregunta que ¿qué es el título del programa? ¿Qué quiere decir para usted, ya que lo citó, que vive en un mundo fantástico?
Esa es una pregunta muy interesante y súper compleja, pero voy a tratar, qué sé yo. Vamos a suponer que tengo en mis manos una partitura de Enrique Delfino. O de Julio De Caro, que es como hablar de personajes de completa abstracción en estos momentos. Y vivo en este momento. Entonces yo en esa partitura veo una cosa que pudo haber sido y no fue, o algo que espera ser y necesita de alguien que lo realice. Eso es pura fantasía. Si no, en el papel sigue ahí, muerto en el escritorio, cuando tiene toda la vida depositada en dos páginas, tal vez. Todo un potencial sensible tan importante y tan necesario, más que nunca en estos últimos tiempos. Porque creo que toda la formación y la enseñanza está basada
de la música o en general.
En general está basada en la idea del racionalismo. Y nos olvidamos de la intuición o del espíritu. Yo siempre digo que no sé si Pascal, no sé quién dijo que tendría que haber una reconciliación entre los conocimientos, porque no puedo minimizar a una persona que tiene un profundo conocimiento, que no fue nunca a la academia, que vivió en el Chaco. Y que siempre anduvo a caballo, y en fin, y todas esas cosas que nosotros sabemos que existen, que están ahí, que curan las enfermedades con remedios del campo, que curan, dicen por ahí, se cura del susto, como dicen los gauchos, lo curó del susto. Eso no se puede ignorar. Entonces, ese cúmulo de cosas es tan importante para la vida que la vida llega a ser una cosa realmente que no se puede valorar en todos los sentidos. Ir contra la vida de cualquiera que sea es no haberlo entendido.
Con todas las letras, un solo retrato. Decime quién sos vos. Hoy está Dino Saluzzi.
Thank you.
radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Este correo que recibimos es correo, ¿no? No Facebook, sí, correo. De Juan Carlos Vaca Espinosa, chef y docente. Lo quiero leer, aunque sea en parte. Dice: soy ecuatoriano, bueno, hay una serie de elogios, gracias. Soy ecuatoriano, vivo y trabajo en Argentina desde el 89. Soy el cocinero o chef, como gusta decir la gente fashion. En las cocinas en que trabajé, me acuerdo en 2001. Ese año de la crisis, escuchábamos los sábados con unos compañeros santiagueños en la cocina de un hotel afamado de Mar del Plata, de Álvarez Argüelles, en el que yo era jefe. Escuchábamos la radio, te escuchábamos a vos, me dice. Teníamos un gerente de alimentos, un ex milico, que entraba a la cocina y nos miraba a trabajar escuchando tu programa. Salía de la cocina con cara de espanto, magullando. ¿Qué puede salir de una cocina con cuatro santiagueños, un ecuatoriano? Y escuchando a Liberty, me dice. Nosotros nos mirábamos cómplices, coincidiendo con tus comentarios. Solamente se escuchaba el ruido de los cuchillos sobre las tablas. Así que reemplazabas a la cumbia, al menos en sábado. Hace año y medio que estoy en Mendoza. Sigo de cocinero, pero puse un pequeño café donde trabajamos con mi esposa e hijo. Nos va muy bien. Y descubrí Decime Quién Sos Vos. Y siguen los elogios. Y pide a alguna gente y algunas cosas más. Pero me resultó político emocionalmente conmovedor leerte. Gracias, viejo. Decime quién sos vos, hoy está Dino Saluzzi. Un tipo que piensa como usted y que siente como usted, ¿tuvo su mejor y su peor momento como músico?
Sí, sí. ¿Qué le tuvo que ir?
¿Pero por un mal momento musical o por una situación personal?
Eso no se sabe.
Bueno, es un tema interesante.
Minimizarlo a un acontecimiento determinado de la vida no es conveniente, porque ahí uno encontró la disculpa.
Sí.
Ahí uno encontró el motivo. Y el motivo es, de pronto, una falencia propia. ¿Por qué no? Y ante la desconfianza de la seguridad en la motivación de este o cualquier movimiento, o de este o cualquier acontecimiento o coyuntura, denota una falta de capacidad de ver, de pensar y de realizar.
Grandes del jazz tocaron con Saluzzi: Charlie Haydn, Charlie Mariano, Aldi Meola, Tomás Stanco, John Schurman, en el galardonado álbum de Green Hill de Stanco, entre tantos otros. Y en 1991, Saluzzi grabó un álbum con sus hermanos Félix y Celso y su hijo José María en guitarra. Comenzó así un proyecto familiar con un tour por muchos países. Vamos a ponerlo así. Imagine lo que más le haya gustado que usted haya hecho en términos musicales.
Uh-huh.
Composición, ejecución, lo que usted quiera. ¿Coincidió necesariamente con un muy buen momento de su vida, comillas, personal, o no? O capaz que
esa es una pregunta súper interesante, súper, porque usted sabe que en la vida todo se paga, todo. Tal vez usted sabe cómo fue la vida de Mozart.
Más o menos, sí.
de el Michelangelo ¿cómo se llama? El pintor este.
No, bueno, que...
falleció a los 39 años y hizo unas cosas fabulosas.
¿Y?
Y bueno, eso es una manera de pagar lo que hizo. Cada cosa que se hace, que se acierta, o que conmueve, o que hace que uno aparezca el realizador, cuando es un elemento de la naturaleza, solamente es el percibir lo que la naturaleza dice, eso se paga. Así que, qué sé yo, yo podría decirle que amo todas mis cosas, porque me traen profundo recuerdo.
Todas.
Todas.
Pero no le viene a la cabeza algo en particular cuando piensa en su mejor ejecución o su mejor composición.
No, porque no me gusta hablar. No, ahí no me detengo nunca. Me da pudor.
¿Le da pudor propio?
Sí.
¿Pudor interno?
Sí, señor. Soy un bicho raro.
¿Cómo funciona eso?
Y
bueno,
hacemos.
Perdón, cosas. Pero de hecho hay una anécdota. Que creo que el otro día... No, el otro día, si no me equivoco, la reprodujeron la nota que le hacen en Página. ¿Cuándo es en París que usted empieza a tocar y la gente se para y usted cree que... y la gente se silencia y...
No, es una mala interpretación. Yo
¿cómo
creo,
fue?
Pero discúlpeme.
Y no, sí, aclárelo.
Resulta que...
Pero lo relacioné con esto del pudor que comentó. ¿Cómo es la historia?
Porque yo creo, y usted va a decir que, bueno... Estamos hablando y quiero ser lo más honesto con usted.
Dile.
Yo creo que los grandes realizadores, en la música por lo menos, se han muerto sin conocer la importancia de su obra.
Ajá.
Precisamente eso los llevó a superarse constantemente, no en el hecho de la superación frente al otro, sino la superación interior hacia la superación de sí mismo y la apertura a una cosa que se cierra si uno piensa egoístamente. Porque como toda esa energía viene hacia uno, uno no puede estar cerrado con el odio, ni con la envidia, ni con la... ninguna cosa de esas. Tiene que tener una especie de apertura completamente cierta en el aspecto espiritual, si uno no podría hacer absolutamente nada.
¿Y la anécdota cómo era
yo
realmente?
Yo creo que la anécdota se refiere a que cuando yo fui por primera vez a Europa, fui de la mano de George Grund, y en ese momento yo experimentaba con la libertad con respecto a el arte que el tango encierra.
Sí.
El arte es movimiento, y si el movimiento no está, no hay arte.
Ajá.
Y yo me niego a creer que en el arte, que en el tango no haya arte y movimiento. Por ejemplo, uno de los ejemplos del movimiento en el arte, hubo dos, Piazzolla y Salgan, o Salgan y Piazzolla. Ahí se produce un movimiento. Pero
¿son los dos máximos del movimiento en el arte para usted? ¿En el tango, digo?
En cuanto a la orquesta típica, en cuanto a esa cosa, sí. Pero los otros artistas están también, artistas los llamo yo, porque son compositores de obras de artes, que se tienen la forma de tango y que se llaman tango. Bueno, yo creo que eso de que yo estuve como...
Decía que usted... la nota decía, no sé si malinterpretado o no, que usted arrancó, tocó, de pronto todo el mundo hizo silencio.
No, era así.
Y estaban
así,
todos admirados diciendo que el tipo no puede tocar.
Era así. Resulta que me llama George Grund para tocar en una banda de jazz.
Ajá.
Porque que había escuchado cuando él venía recorriendo Latinoamérica para el Festival de Berlín, que en ese momento le tocaba a toda América protagonizar. Vino del norte hasta el sur, y a tal punto que fueron muchachos de Brasil, de Perú, de Bolivia, y de Argentina me tocó ir a mí. Entonces, ahí conocí a un músico extraordinario, un tipo muy generoso, un excelente compositor, dedicado enteramente a la banda de jazz.
Sí.
Entonces, como me había escuchado a mí en ese cuartetito que yo tenía arriba de la trastienda en aquel momento, en medio de una piecita muy chiquitita, pero con la ilusión de hacer alguna cosa diferente en cuanto al folclore y al tango. Entonces, escuchó mis cosas, me pidió dos obras, y yo dije, bueno, ¿para qué me las habrá pedido? Como a los 15 días o los 20 días llega una carta en donde me invita a él a participar de lo que se llamaba la orquesta, era como la Orquesta de las Naciones Unidas, una cosa así. Entonces, yo fui, acepté la invitación, porque era un trabajo más que me permitía a mí en ese momento que no tenía estaba sin trabajar, uh-huh. Sin relación de dependencia. Después podemos hablar de eso.
Bueno.
¿Y?
¿Lo invitó?
Me invita y llego allá.
¿Dónde? ¿París?
No, a Suiza.
Ajá, ¿y?
Llego allá y sin hablar ni una sola palabra en otro idioma que no sea español. Me encuentro con él, voy a un hotel, al otro día me pasan a buscar, tomamos el avión, nos vamos a Berlín y nos vamos a la Universidad de Rostock.
Uh-huh.
Ahí ensayamos. Estas dos piezas que yo le había dicho, le había dado para él, lo que para mí resultó una verdadera sorpresa. En un momento la orquesta empezó a funcionar, a sonar, y como yo leía un poco de música, me había escrito como para escribir para el piano, porque no conocía cómo escribir para el bandoneón. Entonces, tocábamos una obra primero de ese repertorio, y en una parte había una serie de cifras, que son la A, B, C, D, H, o lo que fuera, o A, B, C, D, F, que significan la tonalidad en donde uno está en ese momento.
Bien.
Y eso sirve como para improvisar. Y arriba decía play.
Play.
Play. O sea que me tocaba tocar a mí. Como no había ninguna música escrita y solamente cifras, yo no conocía nada de eso, cuando callaron, me callé yo también. Play, play, me decía, yo no sabía lo que me quería decir.
Muy
play,
bueno. Play.
Y bueno, esa fue la...
la valencia. Bueno, igual se lo hubiera merecido de todos modos, convengamos.
Entonces, pero hay falta al final. Cuando tocan la obra mía,
sí.
Yo había escrito una cadencia para mí, o había practicado una cadencia, y me conocía las dos cadencias. Entonces, en ese momento, antes de esta obra mía, los muchachos de la banda o del grupo musical caminaban alrededor del bandoneón sin saber de qué se trataba, porque nunca habían visto un bandoneón.
Nunca habían visto un bandoneón.
Nunca habían visto un bandoneón. Y miraban el bandoneón y ni sabía cómo sonaba. Entonces, miraban y miraban, bueno, cada uno se tomó lugar en su puesto y bueno, y me miraban a mí así, cuando no toqué, se miraron entre ellos, prudentemente en silencio, pero cuando me tocó tocar en la obra mía, la cadencia que yo hacía antes de empezar la obra, se pararon todos. Y usted sabe que la costumbre de aplaudir al intérprete que protagonizan en ese momento es golpeando los instrumentos.
Uh-huh.
Y ahí se pararon todo y yo sentí recién que no estaba mal parado.
En 2004, Saluzzi estuvo en una publicitada gira por Brasil con el compositor e instrumentista Egberto Gismonti, con el que compartió muchos episodios musicales. Tocó en Buenos Aires con varias orquestas de tango y conformó agrupaciones como líder. Actúa y graba en Europa desde 1983. se encuentra totalmente integrado al circuito de conciertos y festivales de jazz internacionales, como el de Berlín. Grabó con la Sinfónica de Alemania, compuso la música de la película Personajes e Intérpretes y es aplaudido en los escenarios más exigentes de Europa, Japón y los Estados Unidos.
¿Por qué me dijo que quería hablar de la relación de dependencia? ¿O por qué le parece que es todo un tema? Que es todo un tema, claro, pero me interesa saber por qué a ustedes le parece todo un tema. ¿Qué vivió la con eso?
La dependencia es una cosa tremenda. Por ejemplo, la relación de dependencia. La relación que tienen los músicos en la orquesta sinfónica termina matándolos.
¿Los músicos en la orquesta sinfónica? Sí. ¿Los termina matando? Sí. ¿Por...?
Porque no pueden realizarse a sí mismos.
Ajá.
Son una máquina de reproducir.
¿En una sinfónica en particular, sí, o en una filarmónica?
En cualquier tipo de ese tipo de orquesta. La relación de dependencia. En cambio, si en vez de la relación de dependencia, hablando de música, hubiera una participación activa, como por ejemplo, no la relación de dependencia, sino una especie de asumir la música como la vida misma de ese momento, no del pasado ni del futuro, con responsabilidades propias del mismo intérprete en cuanto a la autogestión, le corresponde la responsabilidad de ellos como artistas, sería diferente. En este momento todo sería más claro, más seguro, porque hoy hay muchas orquestas en todo el mundo que no saben si se desarman o no se desarman, si se quedan sin trabajo o se quedan... Desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, la relación de dependencia es una cosa, un invento fatal.
Ustedes siempre...
Si yo tuviera, sí, 50 millones de dólares y quiero ponerme una fábrica,
sí,
y bueno, quiero poner una fábrica de cualquier cosa, necesito la ayuda de... o necesito manos... ¿cómo podría decirle? Manos que me ayuden, uh-huh, a poner, porque solo no podría, me quedaría con la plata en el bolsillo. Entonces yo contrato y pago un sueldo.
Sí.
No es lo mismo que el especialista o el contratado, le digo, muy bien, usted quiere poner una fábrica, yo voy a poner mi experiencia en lo que usted necesita, pero vamos a ser socios.
Queda claro.
¿Está claro?
Sí.
Bueno, ahí se termina.
Eso es filosofal también. Remite a cuál puede ser la cabeza de un asalariado. En este caso, respecto de lo creativo, ¿puede ser?
Sí, sí. Creo que faltó Cucuza ahí. O Cesera. O hubo malas intenciones.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Qué fue lo mejor y lo peor que le pasó al tango en los últimos años? Los años que usted quiera fijar como últimos.
Yo lo sé, pero lo voy a callar, por prudencia.
Me mató, perfecto. Lo sabe, pero lo va a callar por prudencia. ¿Hay alguna cosa que no quiera callar por prudencia? Por ejemplo, ¿qué fue lo mejor y lo peor que le pasó al jazz en los últimos años? ¿Qué fue lo mejor? Entonces, no sé, capaz que tiene ganas de putear a Arjona y nos divertimos juntos. Una cosa así le quiero decir.
No.
Hay muchas cosas.
Creo que lo que más sufrió el instrumento del pensamiento, como la ciencia económica, la historia, la geografía, la geometría, la aritmética, bla, 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 la medicina, entonces, lo que más sufrió es la música.
Ajá.
Porque usted no puede curar si no tiene un título de médico. Pero puede suplantar a un músico con la guitarra desafinada. Y eso, visto desde el punto de vista humano, es absolutamente cruel.
dos piezas del álbum Cité de la Musique de Dino Saluzzi, Gorrión y Coral para mi pequeño y lejano pueblo, fueron utilizadas como maravilloso efecto ambiental en la película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, de 1999.
Una vez Gobi, en Córdoba, Alfredo Gobi, le dijo, pibe, usted tiene algo. ¿Usted ya sabía que tenía algo?
Nunca se saben esas cosas, y ni sé si tengo tampoco.
Eso suena falso modesto.
No, créame. Créame.
¿Por qué? ¿Porque no es popular? No,
yo sé mirar a los costados.
Sé mirar a los costados.
Al frente y atrás.
Sí.
Solo soy un instrumento que reproduce. Yo creo que el secreto de la realización propia está dentro de nuestro corazón. Y eso no es un secreto, por el hecho de ser el secreto, llena de profunda felicidad y de tremenda responsabilidad.
Entonces me lleva a preguntarle lo siguiente, ¿cuál es su relación con el público? Quiero decir, primero usted se tiene que sentir conforme y fiel consigo.
Seguro.
¿Y el público siempre viene después?
Siempre.
¿Le ha pasado tocar como los dioses y sentir que un público no es receptivo o no fue receptivo y sin embargo usted sale muy contento?
Absolutamente.
¿Y le ha pasado una ovación y haber sentido que no era lo que usted quería?
Exactamente. Entonces no somos dueños de las cosas. Las cosas son.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
¿Hay mejores públicos que otros, usted que viajó por todos lados?
Y tiene que ver mucho la cultura, la formación.
Mejores, dije, no diferentes, ya sé que son diferentes.
Sí, tiene que ver mucho, mejores, más sensibles.
Póngale.
Yo no voy a quedar bien con el público que me sigue a mí, o con el público argentino, pero hay varias maneras de percibir eso. Por ejemplo, la espontaneidad. Yo toqué en lugares donde solamente se aplaude con mesura o con prudencia.
Lugares sajones, lugares orientales.
Sí, o Italia, por ejemplo. En Italia, capaz que, no sé por qué tenga razón, se aplaude casi con desgano.
¿En Italia? Mire usted.
Es una costumbre, no es.
Siempre
como
más,
acá, sí. Perdón, no. Como acá explota todo cuando uno se logra comunicar con la gente, porque tampoco es fácil la comunicación. La música es un instrumento de comunicación. Si uno no puede comunicarse, es el día, la situación, o en fin, un sinfín de cosas que son ajenas a nuestros intenciones.
¿Siempre más cacoca?
Soy salteño.
¿Pero qué me quiere decir las 24 horas?
No. Después de comer, cuando como una comida pesada. Yo me comí una comida pesada, entonces trato de protegerme con eso.
¿Le sirve?
Pero sin bicarbonato, sí, me sirve mucho.
¿Sin bicarbonato es el secreto?
Pero, me sirve muchísimo. Me hace hacer la digestión rápido.
Cuando está despierto, ¿inevitablemente piensa en música prioritariamente?
La música está rodeada de factores de diferente índole.
Cuando uno piensa. Entonces, está con una mujer y piensa en música, está con.
No.
Está viendo un partido de fútbol, pero yo no sé si le gusta el fútbol, y le aparece algo musical.
Usted va a decir que yo soy muy loco, pero yo soy hombre, fui un hombre de una sola mujer.
¿Y por qué voy a decir que está loco?
Pero no, porque hoy ya no, ya no.
Mi caso.
Ya no. No se usan esas cosas.
Es cierto, no se usan.
No. Y qué difícil es construir un hogar.
Está bien. Pero vamos a ponerle, está bien, fue un hombre de una sola mujer. Pero vale igual la pregunta. Estando con esa sola mujer toda su vida, ¿siempre aparecía la música? ¿O en algún momento había una abstracción donde la música jamás...?
Por la música, siempre preguntan por la música, porque de alguna manera el asunto de la música lleva a conversar sobre las cuestiones artísticas y bla, 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 ¿no?
Bueno, le hago la última pregunta.
Incluso política también, ¿no?
Claro. Le hago la última pregunta, que es el título del programa. Decime quién sos vos.
Y yo soy Dino Saluzzi, músico, en ciernes. Y creo que estoy bien con la música hasta ahora, gracias a Dios.
Dino Saluzzi.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.